Hola y bienvenidos a un nuevo programa de charlas en Shadowlands.
Hola, bienvenidos, yo soy Joaquín.
Yo soy Fran y bienvenidos al tercer programa de charlas en Shadowlands, donde seguimos con la creación de personajes de Dungeons and Dragons, el paso a paso, la segunda parte, porque
sí.
Por ahora el formato del programa, 20, 25 minutos, queríamos 30
minutos.
Sí, no
queremos extendernos demasiado para no ser muy...
Para no dormiros, básicamente, sí. Porque es que al final el tema de reglas y el tema de mecánicas, yo los podcasts que he escuchado normalmente desconecto. Entonces, bueno,
depende de lo interesante, ¿no? que necesites para saberlo.
Y esto... Sí, de tu interés, ¿no? De lo que quieras, pero yo diría que cuesta bastante el seguir una explicación así en audio. Y si no, nos lo decís, porque lo que buscamos precisamente es que nos digáis, oye, pues sí que mola esto, un repaso y tal, o había cosas que no sabía, que no tenía en cuenta. Entonces sí que os pedimos la ayuda, vuestra ayuda, para que nos deis el feedback.
Para saber si es interesante o realmente no sirve.
Sí, ya sabéis que lo que intentamos es descubrir el juego junto con vosotros. Tampoco pretendemos sentar cátedra y lo que seguimos es el guión, desmenuzamos el libro y queremos aprender junto a vosotros de todos los recovecos que tiene el sistema de Dungeons and Dragons en su quinta edición. Y bueno, vamos a seguir, ¿no, Joaquín?
Sí, vamos a seguir con por dónde íbamos.
Sí, nos quedamos haciendo el tercer paso, que era el de...
Lo diré mañana. Las características de nuestro personaje.
Sí,
ahí acabamos.
Terminamos el tercer capítulo, digamos, el tercer punto de la creación de personaje con las características, con los sistemas de características, y el cuarto punto es describir al personaje. Entonces, una vez que hemos definido los aspectos básicos, que son la raza y la clase, básicamente, la bonificación por competencia, todo lo que dijimos en el programa anterior.
Ya le hemos dado un cuerpo a nuestro personaje.
Hemos... bueno, sigue, Jorge.
No, lo siguiente que tendremos que hacer es darle pues un nombre a nuestro personaje para que lo podamos llamar de alguna manera. Lo podemos hacer... como queramos.
Sí, o nos lo inventamos. Cada una de las razas, en cada una de las razas, de la explicación de las razas del libro básico, vienen unos ejemplos de nombres, pues de enano y tal, que ya sabéis. A ver, todo esto, perdona que meta aquí un impasse, pero para mí todo esto viene directamente de Tolkien, no para mí, yo creo que es reconocido. Un enano tiene un nombre duro, lo de Khazad-dûm y todo esto que suena y tal, tiene una sonoridad y tiene un tipo de nombre que es acorde con esa raza y con ese carácter de los personajes y tal. Entonces tenéis una serie de ejemplos en lo que son las razas de los personajes de la guía al jugador, donde podéis variar alguno de esos nombres a vuestro gusto. Y luego tú habías puesto las notas del programa.
Sí, las notas pondremos algún sitio, alguna página web que lo hacen automáticamente. Le pones, pues es un enano o es un tal, un elfo, lo que sea, y te crea un nombre al azar.
En este caso, la página de wizards.com, de los que tienen los derechos de Dungeons and Dragons, en uno de los artículos pues viene un generador de nombres, entiendo, automático. Y yo también
muy detallado.
Sí, he visto un montón de páginas donde lo hacen, pero yo creo que es mejor ir también a la raíz, digamos, y verlo allí. Después de darle un nombre, necesitaríamos darle... A ver, yo lo del nombre tampoco lo veo necesario en este paso, lo puedes hacer al final del
juego. Sí, eso también, evidentemente.
Pero bueno, los diseñadores de los juegos normalmente ponen los pasos a pasos para... porque es lo más... lo que mejor funciona.
En una línea,
Pues después de esto, lo que viene es darle el aspecto y la forma de comportarse a un personaje. Deberíamos coger las características, las puntuaciones de características para darle el aspecto y la forma de comportarse. Un personaje, como apuntas tú aquí...
Sí, tenemos un personaje que es fuerte, que es un guerrero potente, lo que no podemos hacer es que tenga un cuerpo pues delgadito y fino. No, tiene que tener una buena musculatura.
O puede ser un personaje robusto, grande y gordo quizá, pero que tenga suficiente fuerza.
Exacto, evidentemente.
Uno de estos vascos que llevan los troncos de leño, ¿no? Y
todas pero cosas. Eso tiene una buena musculatura.
Lo del hombre más fuerte del mundo. Joder, estos tíos están gordos, pero bueno, te pega una hostia y te revienta.
Pero es que su mano es como tu cara.
Claro. Entonces, lo que queremos decir es eso, ¿no? Adecua un poco las características a la forma de comportarse y al aspecto, sobre todo, general de tu personaje. Luego tendrás que elegir un alineamiento. Muchas versiones de D&D, han sido pues más importantes que en esta, ¿no? Yo creo que aquí está un poquito más accesoria.
Sí,
pero,
está más olvidada aquí. Sí.
Pero claro, como dice el libro, el alineamiento es la brújula moral que guía tus actos. Con lo cual es muy importante para una cosa que veremos en posteriores programas de las ventajas y desventajas. Uh-huh. De portarte como el leitmotiv, como el carácter de tu personaje quiere que te portes, digamos. Y el alineamiento es básico. Si tú tienes un alineamiento maligno, ya lo explicaremos más adelante, lo de neutral, sí, caótico, claro, sí, y todo esto. Pero realmente es lo que da el carácter al personaje de alguna manera, el alineamiento. Bueno, ya lo dice, es el tipo de moral que tiene el personaje jugador.
Sí, según lo que seas, así deberás comportarte en la partida, a la hora de ayudar o a la hora de ir de por libre.
De entorpecer, claro. Cuando en un grupo de juego, nosotros lo hemos vivido en algunas partidas y eso, en un grupo de juego, cuando los caracteres chocan demasiado, cuando los alineamientos chocan demasiado... Uh-huh. Cuando la moral choca demasiado, pues es complicado.
Es complicado
que el grupo se cohesione con el grupo. A ver, puede ser eso, o si tienes mucha experiencia y los jugadores tienen muy claro que están jugando, puede ser muy divertido también.
Sí, pero...
Pero es complicado.
Es muy complicado, tienes que tener un buen feeling con todos los jugadores.
Después del alineamiento, pues nos dice el libro que también hemos de escoger los ideales del mismo. Yo también lo veo bastante, está bastante relacionado con el alineamiento y también con la moral y eso. Tus ideales vienen al final de tu moral.
Exacto.
Sí. De lo que crees que está bien y de lo que crees que no está bien. Después nos tocará escoger unos vínculos y unos defectos. Unos vínculos es lo que el personaje valora por encima de todo lo demás. Y los defectos, no hace falta que os lo expliquemos demasiado.
No, es una merma para tu personaje que incluso te puede hacer bajar alguna puntuación.
¿Qué puede ser un defecto interesante? Pues como estamos todo el día en las tabernas con los personajes, exacto, y tal, pues al final que bebas mucho, pues es un defecto importante, ¿no? Porque sales de la taberna perjudicado, ¿vale? Por poner un ejemplo tonto y chorra y rápido. Luego nos dice que hemos de elegir un trasfondo para dar sentido, para dar vida y sentido a nuestra existencia. Los trasfondos están descritos en el libro básico, pero nos podemos inventar cualquier trasfondo que queramos. Pero estos trasfondos nos van a decir de dónde viene el personaje, su ocupación original y su lugar en el mundo de Dungeons and Dragons. Y asimismo, en mecánicas de juego, nos van a dar un par de competencias.
Sí. Nos dará un idioma y un equipo y para empezar equipo. Para empezar la aventura.
Así que también es importante el trasfondo. Nos va a dar eso, competencias, idiomas y equipo, y nos va a ayudar a redondear un personaje. Entonces, como el juego sigue... explicándonos un poco las características que definen a tu personaje. Lo tratamos bastante en el episodio anterior.
Sí.
Tenéis la tabla en la página 12 del manual. Nos dice que lo que explicábamos también antes, que cuando tú tienes la puntuación de fuerza, nos explica un poquito qué es cada una de las características en general. Y nos explica lo que define a tu personaje por característica. Es un poco lo que hemos hablado antes. La fuerza pues te hará tener un cuerpo atlético, fornido. Una destreza te hará tener un personaje ágil. Entonces, bueno, no tiene más que leeros un poquito la descripción, que os lo dejaremos también en las notas del programa, en el resumen de este capítulo. Y podéis mirar paso a paso, pues eso, si tenéis inteligencia y eso, dejadme que lo mire directamente en el libro. La inteligencia alta podría ser inquisitivo, un personaje podría ser inquisitivo y estudioso, ¿no? Pues está claro. Uno con inteligencia baja tenderá a hablar con palabras sencillas, olvidará detalles con facilidad y todas estas cosas. Aunque bueno, al final lo de los juegos, otro paréntesis en el juego es que lo de la inteligencia es para ver rasgos generales, pero al final la inteligencia es la del propio jugador.
La del propio jugador, sí, exactamente.
Porque hay juegos que no utilizan inteligencia como característica básica, y yo lo entiendo, porque al final dices, bueno, resulta que mi personaje es muy listo, pero yo no me di cuenta de una pista como jugador. Bueno,
te das cuenta al momento que tienes que tirar por eso. Tampoco.
Ajá. Muy bien, y seguimos. Este es el paso cuarto, y el paso quinto sería la elección de equipo. En el libro básico también, en el capítulo quinto, directamente nos vienen una serie de packs iniciales, donde nos viene un equipo inicial, para
sí,
la aventura.
Según el trasfondo que tengamos también, nos dará un equipo inicial, unas armas, unas armaduras y todos los objetos que podamos necesitar para la aventura.
Sí, recuerdo que el pícaro y tal, pues tenía un pack de pícaro, venía las ganzúas, venía una serie de cosas.
Sí, el explorador, allí es que pues, tal. Lleva unas cuerdas, un tal.
Me parece una buena manera de resumir o de simplificar el, pues mi personaje va a llevar tal, tal. Pues si queréis jugar rápidamente, que los juegos de rol hoy en día también tienden hacia simplificar muchas cosas que al final son, no dejan de ser un poquito superfluas, aunque depende del grupo de juego. Pero me parece una buena manera de resumirlo y...
Sí, para empezar, sí. Para poder empezar rápidamente sin tener que buscar qué llevar, porque el juego también nos deja coger lo que queramos, pero con unas limitaciones de unas monedas de oro que nos da por cada al personaje según lo que seamos.
Sí, depende de tu clase.
Exacto, depende de la clase.
Tenemos unas piezas de oro y con esas piezas de oro nos podemos ir al capítulo de equipo y elegir lo que queramos de allí. Entonces,
exacto.
Para hacerlo equilibradamente, pues, como decíamos, el equipo inicial estará disponible para cada una de las clases. O si queremos utilizar esas monedas de oro, pues las podemos utilizar para gastarlas y coger el equipo que te vaya bien. ¿Qué pasa con ese equipo? Que directamente nos va a dar las armaduras en las que somos competentes.
Exacto.
Entonces, si no pilotamos muchísimo del juego, pues lo tenemos mucho más fácil cogiendo este equipo inicial. Porque va a ser bastante más fácil
mucho
para
más
nosotros.
Sencillo, sí. Aparte, tampoco podemos cargar todo el equipo que queramos. El juego nos dice que tenemos, nos da una fórmula, será nuestra fuerza multiplicado por 15,
por
15 en libras.
En libras.
En libras, exacto. Y eso es el peso que podemos llevar de equipo.
Para que os hagáis una idea, 5 libras son 2 kilos. Entonces, 15 libras serán 6 kilos que podemos llevar en equipo. Me parece poco, ¿eh?
No.
Ah, no, es la fuerza,
una fórmula.
Perdón.
Tenemos que multiplicarlo la fuerza,
sí.
Por la fuerza.
Por 15 en libras.
Exacto.
Sí, es la fuerza por 15 y luego libras. No, podemos llevar 40 kilos tranquilamente.
Tranquilamente.
Probablemente, entonces.
Pero bueno, no muy lejos.
El
40 kilos llevarlo.
Los legionarios iban sí, 40 o 60 kilos ahí a las espaldas.
Bueno,
yo cuando escuché.
Pues el bardo es una guitarra bien gorda.
Llevaban las estacas encima, aparte del escudo y todos los pertrechos, llevaban las estacas para hacer las empalizadas de los campamentos. Y encima caminaban de 40 a 80 kilómetros diarios. Y yo, ¿cómo? No me extraña que eran bajitos, ¿sabes? Había que tener
claro,
resistencia.
No levanta.
Un tío grande no sé si puede con esas cosas. Muy bien, pues eso, que el sistema es lo suficientemente ágil o lo suficientemente completo como para que tú te lo personalices al máximo, pero te da estas facilidades. Yo creo que es que esta quinta edición, la verdad es que lo han bordado en muchísimas cosas. Muy bien, pues nada, seguimos en este paso 4, también nos en este paso 5, perdón, de elección de equipo, nos habla de la clase de armadura. Nos habla de las armaduras de... que nos van a dar una clase de armadura. La clase de armadura es la capacidad para evitar recibir heridas en combate. Entonces, si no se lleva armaduras, la capacidad es de 10 más la destreza, que es lo diestro que es tu personaje en esquivar, básicamente.
Sí, básicamente es eso.
Entonces, si tu personaje es competente en armaduras y escudos, pues podrá llevarlos de forma efectiva.
Claro, no todos los personajes pueden llevar según qué armadura o según qué escudos.
Vale. Recordemos ahí que había...
que puedes llevarlos, sí. Se puede poner el escudo que tú quieras o la armadura que tú quieras, pero claro, recibirás unas penalizaciones porque realmente igual no te la colocas bien o lo que sea.
Claro, no tendrás la misma movilidad que un tío que ha estudiado toda la vida para llevar ese tipo de armadura. Exacto. Y todo esto. Entonces recibirá penalizaciones y recordemos que las bonificaciones se traducen pues en un más dos, la competencia, digamos, o ser competente en el tipo de armadura, pues se traduce en tener, si tenemos... la clase de armadura sin llevar armaduras en 10 más la destreza, pues si eres competente tendrás un más 2. O sea que, de todas formas, en las tablas de armaduras y eso te dice exactamente la dificultad o la clase de armadura que tiene que tirar el contrario para poderte impactar. Y luego nos habla de las armas. Nos dice, para usar las armas deberemos tirar un dado de 20 y añadiremos el bonificador por competencia y el modificador por característica. Esto es lo que usamos para impactar y va contra la clase de armadura. Entonces, como siempre, el sistema de dado de 20 o de Dungeons & Dragons, tiras uno de 20. Añades el bonificador por competencia, que suele ser más 2 en los primeros niveles. Y luego el modificador por característica, que si es fuerza, pues por ejemplo, con un guerrero con fuerza 17-18, que sería una bestia parda, pues tiene un más 4. Entonces, pues aquí ya veis lo que hay. Tiras un dado de 20 con una tirada de un 8, por ejemplo, más 4 por su característica es más 12, y más 2 es un 14, habiendo hecho una tirada muy bajita.
Muy bajita, sí.
Pues con un 14 podemos impactar a bastantes de los monstruos. De hecho, en la guía básica lo mirábamos antes fuera de micro, y el máximo que hemos visto, 12, 13.
Sí.
Entonces, bueno, con un guerrero de con características 18, 19, con un más 4 es bastante fácil de impactar. Entonces, aquí además nos explica la diferencia entre armas cuerpo a cuerpo y armas a distancia. Las armas cuerpo a cuerpo, para impactar, modificaremos o usaremos la bonificación de fuerza.
De fuerza, sí. Bueno, dependiendo de la arma también. Sí. Si es, por ejemplo, un estoque, pues también podremos usar la destreza.
Efectivamente, si tenemos que utilizar un arma cuerpo a cuerpo con más habilidad, la destreza. Exacto. Entiendo que supongo que la daga también irá por ahí, ¿o no?
Sí, seguramente sí.
Y luego las armas a distancia. Que las armas a distancia directamente funcionan con destreza. ¿Vale?
Bueno, y estamos en lo mismo. Si es una arma arrojadiza, como un hacha de mano, podremos usar también la fuerza, porque claro, al lanzarla, pues dependiendo de la fuerza que la tires, pues harás más o menos daño.
En cada una de las armas te dice con qué utilizarlo, o sea que eso no tiene tampoco ningún problema. De aquí, del elegir equipo, pasa directamente, que sería el último paso, a la creación de un personaje. Nos habla de formar un grupo. Entonces, hay distintos tipos de formar un grupo. El Dungeon Master nos puede dejar libremente
hacer lo que queramos. A lo que quiera y ya está.
Pero bueno, se aconseja que para trabajar en equipo y en este tipo de... cuando estas campañas están diseñadas para ser un desafío a los niveles en los que están diseñados. Entonces, si tú llevas un grupo equilibrado, pues te va a ser más
fácil. Más sencillo, sí, acabar la aventura, sí.
Claro, si son todos magos...
Ni bajas.
Claro, si son todos magos en nivel 1, pues bueno, como vengan 10 esqueletos, pues igual lo tienen
luchando cuerpo a cuerpo, pues lo pasarán mal.
Sí, lo pasarán mal seguro. Entonces, al ser un juego bastante táctico, pues sí que nos dice y recomienda, ¿vale? Que te hagas un grupo relativamente equilibrado.
Cada clase, un jugador con una clase diferente.
Esto yo creo que es lo típico de los juegos de rol y hechos por humanos, por diseñadores, que al final pues necesitas... Bueno, pues que tenga alguna clase de juego, ¿no? No todo es contar una historia y ya está, sino que con estas reglas puedes contar, yo creo que mejores historias, la verdad.
Sí.
O historias más de arquetipo, ¿no? De este tipo de...
Sí, y aparte, en cada situación deberá ir un jugador específico y así vamos variando un poquito...
Vamos dando protagonismo. Exacto. A uno o a otro, que
si es no, pues cada el más lanzado siempre iría por delante y...
De hecho, es muy probable que sea una de las razones más importantes la que estás diciendo ahora. Porque al final, lo que decíamos antes, de los jugadores tienen su carácter y a lo mejor
un tío siempre tiene el protagonista. Siempre irá por delante y a lo mejor pues...
Bueno, como yo, un mago que tire por delante.
Sí, pero claro, no siempre va bien.
Sí, estoy totalmente de acuerdo. Y bueno, y al final de este capítulo nos habla un poco qué pasa después del nivel 1, ¿no? ¿Qué pasa? Entonces, pues ¿qué pasa? Pues que el personaje va a recibir, como explicábamos en episodios anteriores o en este, va a recibir una serie de...
puntos de experiencia.
De puntos de experiencia que le van a hacer subir de nivel.
Exacto.
Entonces, cuando subes de nivel, por ejemplo, la clase te va a dar rasgos adicionales. Entonces, estos rasgos adicionales te pueden subir las características a razón de un punto en dos de ellas o dos puntos en una de ellas. No en todos los niveles, ojo. Normalmente hay unos grupos de niveles que podemos describir, pero para que lo sepáis, vamos por partes. Nos subirán las clases, las características, por un lado. Que sepáis que no se puede subir una característica por encima de 20, ¿vale? Luego nos subirá el bonificador por competencia. ¿vale? Recordad que empezamos con un más 2 en los bonificadores sí. por competencia, la competencia de clase de armadura, tirada de salvación, herramientas y todo lo que somos competentes. Y va un poco por cuatro grupos de niveles. Y todo el juego va más o menos igual. Igual que te sube el bonificador por competencia, te sube también la característica, en lo que hablábamos de un puntos en dos de las características o dos puntos en una. Ajá. Y tenemos cuatro grupos, digamos.
Sí, de niveles del 1 al 4, pues tendremos una bonificación de un más 2. Del nivel del 5 al 10, tenemos una bonificación de más 3 o más 4. Del 11 al 16, 4, más 4 o más 5. Y a partir del nivel 17 hasta el 20, pues un más 6, que eso ya es
Lo que comentábamos es una bestia parda, de tener un más 6 en un ataque o en cualquier cosa que queremos hacer en un dado de 20.
Pero piensa también qué bichos te saldrán en ese momento.
Sí, efectivamente. Luego también obtendremos un dado de golpe adicional. Uh-huh. Que podemos elegir o entre quedarnos con el valor medio o tirar el dado y lo que nos haya salido será lo que sumemos en puntos de golpe.
Ahí ya depende del jugador, lo valiente que sea.
Hemos hecho las dos cosas. Sí, cuando te sientes con suerte y dices,
sí, venga, vamos adelante.
Hemos tirado, las últimas partidas no nos salió mal. No salió mal, ¿no? Pero realmente como te salga un 1 en el dado, te puedes cagar en todo. Sí. Pero luego tiene un modificador. Que puede salvarte la situación si la has cagado a la hora de tirar, que es el modificador de constitución, porque cada vez que el modificador de constitución, de la característica de constitución, aumente en 1, nos hace sumar un más 1 por cada nivel que tengas. Uh-huh. Entonces, esto también es importante. Si tú con un guerrero te haces subir la constitución a la hora de subir de nivel, pues te va a subir bastantes puntos los puntos de golpe, digamos. Uh-huh. Y bueno, como decíamos, eso, los escalones del juego van de niveles 1 a 4, del 5 al 10, del 11 al 16 y del 17 al 20. Y bueno, Joaquín,
aquí es la creación del personaje.
Sí, si te parece, hacemos un resumen rápido. Uh-huh. Un personaje paso a paso. Lo primero que haremos será elegir una raza. ¿Vale? Una raza que va a tener pues una serie de bonificadores a la clase, que es la segunda parte, que es lo que vamos a elegir. Elegir una clase, el punto uh-huh. número 2. Esta clase también nos van a dar una serie de características y una serie de ventajas.
Sí, la manera de usar a tu personaje. Sí.
Efectivamente. Luego nos tocará determinar las puntuaciones de las características, que es lo que va a hacer tener unos modificadores, que es con lo que realmente se juega en el juego. Sí, o sea que el tercer punto es determinar la puntuación de característica. El cuarto punto, aquí entramos en la descripción del personaje, en su leitmotiv, en lo que es realmente, en el alma del personaje.
De dónde viene.
Pero que está muy relacionado con todas esas características que decíamos antes y con toda la raza y con toda la clase. La raza, la clase y las características nos van a determinar cómo es un personaje. O nos deberían determinar cómo es un personaje. Luego elegiremos el equipo en el paso 5 y luego formaremos el grupo y sabremos lo que va a pasar a partir del nivel 1. Tenemos que tener una visión un poco general de hacia dónde queremos llevar al personaje, aunque después las aventuras pues nos pueden hacer elegir una cosa u otra. Porque depende de la campaña que estemos.
Claro, depende de la campaña. Claro.
Te vas a especializar en una cosa u otra. Y bueno, como decimos, pues hasta aquí la creación de personaje. La verdad es que son 6-8 folios en el libro y da para una horita, ya lo veis.
Una hora perfectamente, cada
programa. Y yo os quería pedir, ¿qué os parece? Llevamos 4 programas, 3 de contenido, 1 de presentación. Y a ver si os parece que vamos bien por aquí o pediros el feedback a la hora de decir, oye, pues yo preferiría que hicierais entrevistas, que trajerais otro tipo de gente. Sí. Yo sé que tendréis opiniones distintas, ¿no? Pero la verdad es que sí que queremos, aunque vayamos un poquito más rápido, queremos darle un repaso a todo el libro en conjunto para que la gente tenga una idea general de cómo jugar a Dungeons. Porque sé que hay vídeos y sabemos que hay de todo, pero no sé. Yo en podcast no lo he encontrado.
No, en podcast no hemos visto nada del tema. Sí.
Si conocéis alguno y que explique mejor que nosotros y tal, pues oye, no tenemos ningún problema con recomendarlo aquí. Y bueno, y la idea es ir haciendo todos estos programas. Hablábamos, creo que fuera de micro, de decir, bueno, el formato del programa puede ser un rato de estar haciendo reglas de Dungeons & Dragons para empezar. Luego podríamos hablar de lo que jugamos.
De lo que jugamos nosotros.
Las últimas
partidas o cómo han ido incluso.
Y luego pues leer un poco vuestros comentarios, ¿no? O sea que, bueno, lo que os pedimos es eso, ¿no? Que nos deis feedback y que podamos pues leer vuestros comentarios en antena y que participéis
sí,
de esta
que
manera.
Que vayamos todos aprendiendo los unos de los otros.
Efectivamente, ya sabéis que nosotros, bueno, conocemos el sistema y eso, jugamos, pero yo creo que le vamos a dar un buen repaso con estos podcasts y nos haría mucha gracia y mucha ilusión que vosotros participarais. Entonces, formas de contactos. No os hemos dado hasta ahora pues ningún mail y eso, porque lo que queremos es, digamos, comunicaros con vosotros de una manera ágil y fácil a través de alguna de las redes sociales que existen. Por ahora, querríamos utilizar Megwe, que es una red social que salió a partir de Google Plus, donde muchos roleros se han ido para allá. Existe también Roll Plus, ¿vale? Que os pondremos en las notas del programa y crearemos un perfil allí por si hay alguien que prefiere, y según vaya evolucionando iremos utilizando más un sistema u otro. Por mi experiencia en otros podcasts funcionan muy bien también los comentarios de iVoox, nos escucháis muchos por allí y nos podéis hacer comentarios, pero lo que realmente vemos importante es que, bueno, que los podcasts tengan un seguimiento, que os gusten y que participéis.
Exacto, sí.
Os explico todo este rollo porque al final vosotros un poco nos guiaréis a ver ¿Por dónde tenemos un contacto más?
Exacto, la manera de actuar nuestra hacia vosotros, que os interese más o menos.
Sí, sí. Así que bueno, recordaros que tenemos megwe.com/Shadowlands para que nos contactéis, que nos encontráis en iTunes, que son los podcasts de los iPhone, ya sabéis, del sistema iOS. Tenemos Google Podcast también, que es una aplicación que hace poco sacó Google también para escuchar podcast. Estamos en, como os digo, en iTunes, en iVoox, en Google Podcast y en Spotify también. Pero juraría que en Spotify no se pueden hacer comentarios. O sea que estamos ahí. Luego estamos en megwe.com/Shadowlands y nos podéis encontrar en nuestras páginas web 5eAdventures.com y shadowlands.es. En estas dos páginas también nos encontráis.
Y poco más.
Otro programa que no te dejo ni hablar.
Está bien.
No, disculpas. Y nada, muchísimas gracias por seguirnos.
Muchas
a todos.
Gracias por estar ahí.
Muchas gracias y hasta el próximo
hasta
programa.
La próxima.